Les damos la bienvenida a este espacio pensado para conversar sobre cómo la tecnología ha cambiado nuestras vidas en facetas que hoy nunca nos hubiésemos imaginado. Soy Sebastián Vázquez y aquí comienza Tecnologías que Transforman. Bienvenidos.
Este podcast es realizado por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural de la Institución Universitaria ITM, en el marco de la estrategia educativa denominada Ciencia y Cultura, Innovación, Tecnología y su Impacto en la Sociedad.
Estamos con José Alejandro González, gerente de Viajes Veracruz. José Alejandro, gracias por atender la invitación.
Sebastián, muchas gracias al contrario a ustedes por invitarnos y siempre listos para lo que necesiten con nosotros.
José Alejandro, la forma de entender cómo viajamos, cómo consumimos turismo, cómo nos proyectamos como una ciudad de turismo, cómo buscamos un lugar para vacacionar, para vivir un momento, para tener una experiencia, cómo se entiende hoy la industria del turismo en Medellín.
Sebastián, pues pregunta dura, pregunta difícil para iniciar. Te la puso muy dura ahí para la primera pregunta, después de decirme cómo ha estado el negocio. Este hombre me sale de una vez cómo veo esa vaina. Pero mira, el negocio del turismo es increíble después de pandemia, cómo ha cambiado. La gente estaba acostumbrada a hacer viajes largos, elaborados y planeados con mucho tiempo. Hoy la dinámica del turismo está totalmente diferente y hoy yo diría que cerca un 90% de los viajes se hacen cortos, con planeación inmediata y muy poco elaborados, porque la gente tiene susto de los cambios. Es decir, la gente planeaba sus vacaciones 6 meses antes, 8 meses antes, hasta un año antes. Y decía, es que si yo reservo ya me sale más barato, lo cual siempre fue un sofisma. No siempre es así, pero digamos que ese era
el paradigma.
El paradigma con que la gente trabajaba. Ahora no. Ahora es, ¿qué tenés para la semana entrante? Por el miedo al cambio.
Lo más seguro. O sea, es como lo segurito que tengo ya, la otra semana.
Segundo, que están los pasajeros midiendo y es, ¿qué pasa si no puedo viajar? Siempre es la pregunta. ¿Cuánto pierdo? Si pierdo, ¿me devuelven? ¿No me devuelven? Eso antes no era tanta la obsesión en sus viajes. Ahora es, hago un viaje, pero si me permiten cambiar. Hago un viaje, pero si no viajo, ¿me devuelven? Hago un viaje, pero no me ponga fechas porque alguna cosa puede pasar. Tercero, la información se volvió clave, Sebas, y es, ¿a dónde puedo ir hoy? Porque es que a lo mejor mañana no puedo ir a ese destino.
Total.
España cierra hoy, mañana abre. Reino Unido cierra hoy, mañana abre. Hoy piden vacunas, mañana piden cuarentena. Colombia pedía prueba para entrar, ya no pide prueba para entrar. Uh-huh. Éramos país de alto riesgo, ahorita ya no somos país de tan alto riesgo. Es decir,
el turismo, pasaporte sanitario.
Correcto, ahorita es, ¿qué necesito? Y esa es la cuarta cosa que te iba a decir. Antes la gente simplemente era mucha autogestión. Entonces yo mismo planeo mi viaje, viajes sencillos, ¿no? Los elaborados eran más difíciles. Pero que me quiero ir para San Andrés, hombre, yo me siento en mi casa por la noche y ahora es, espérate, ¿quién me da la información de qué puedo hacer, qué no puedo hacer, cómo está el hotel, qué requisitos tengo, etcétera, etcétera? Entonces en eso ha cambiado mucho. Otra cosa importante que ha cambiado pospandemia es que en el negocio en general de turismo mundial, los viajes corporativos eran más o menos un 70% de lo que se consumía en el mundo. El viaje corporativo no ha arrancado.
Y Medellín es turismo de negocios.
De negocios.
Eventos, certámenes, claro, congresos, claro. Convenciones.
Ah, ¿que aquí viene gente a pasear? Pues claro que viene gente a pasear. ¿Cuánta? Poquita. Es decir, viene gente. No me voy a decir que no viene gente. Y hoy Medellín está considerado un destino seguro. No, no pasa nada. Seguro en cuanto a la pandemia, ¿no?
Sí, claro.
La pandemia. Ya
claro.
Otros son otros sistemas. Pero el negocio corporativo es increíble cómo ha cambiado. Negocio hotelero, cómo ha cambiado. Ustedes solamente imagínense cuánto están sufriendo los hoteleros que estaban dedicados a tener en sus habitaciones a los ejecutivos de las empresas. Pues esa gente está pasando unos trabajos impresionantes porque los ejecutivos no están yendo. Y le voy a dar esta cosa, este datico, Sebas. Y es, antes, para los ejecutivos, viajar les daba estatus. Hoy, quedarse en su casa es lo que les da estatus. Mire cómo ha cambiado eso. Antes las salas VIP era lo mejor que le podía tener una aerolínea, entrar ahí, claro. Aunque fuera parado, era mejor que estar sentado en la sala de espera. Hoy, ¿quién quiere ir a una sala VIP para guardar distancias? El negocio ha cambiado, exagerado, exagerado. Entonces, en ese sentido, todos nos tuvimos que acomodar. La gente está desesperada por viajar, sin duda alguna, porque la gente estuvo encerrada. Para viajar se necesitan tres cosas: tiempo, plata y ganas.
Completamente.
Si usted no tiene alguna de esas tres cosas, usted no viaja. Tiempo, plata y ganas. Hoy la gente tiene tiempo, todo, porque todos tienen vacaciones acumuladas. Se la pasaron un año encerrados. Plata. Bueno, en general, digamos que la gente podría tener plata. Perdón lo que voy a decir, no se tome tan literal ni en contra de nadie. Uh-huh. Pero el estrato 5 y 6, que es el viajero fuerte, tiene plata. ¿Por qué? Porque en pandemia no gastó. ¿En qué se gasta la plata la gente? En restaurantes, en salidas a cine, en salidas a mecatear y estuvieron un año encerrados. O sea, la gente tiene esa plata guardada. Y ganas, pues ni se diga. Todo está dado para viajar. Ahora falta que la gente pierda el miedo. Ese es el cuarto ingrediente que salió en los temas de viaje. Miedo. Entonces, si la gente encuentra un destino seguro, la gente va a ir. Por eso la gente va a venir a Medellín. Y el tema del tema corporativo de Medellín va a volver. Poco a poco, pero va a volver. Las proyecciones dicen que más o menos en 5 años volvemos a las cifras que teníamos antes de pandemia. Yo creo que se va a dar un poquito antes. Yo creo que se va a dar un poquito antes porque de todas maneras la gente entiende que el face to face, el cara a cara con la gente es importante y en ese sentido el mercado va a mejorar.
José, ¿a dónde viajan los antioqueños?
Esos destinos. Eso me parece chistoso porque los antioqueños son divertidísimos porque es que ahorita que venía para acá para este diálogo con ustedes, empezó a lloviznar. Y entonces el antioqueño eso le para las ganas de viajar inmediatamente. Porque entonces dice, no, para ver llover, mejor me quedo en la casa. Para ver llover, pero está lloviendo es en Medellín. El antioqueño asume que si llueve en Medellín, entonces Cancún se está inundando. Es una cosa muy tremenda. Y póngase usted en el lugar de ellos, ¿quién se va para una finca a ver llover? Entonces la gente piensa, ¿a dónde está yendo el antioqueño? El antioqueño está yendo básicamente a Nacional. Está yendo a San Andrés, que no cabe la gente. Mentío, San Andrés está full. Cartagena, que se pegó una reactivada impresionante. En los hoteles de afuera.
Manzanillo. Claro. No el casco grande, histórico.
Histórico no, por una razón. Porque el hotel boutique es pequeño y encerrado. Y hoy lo que no quiere la gente es estar en lugares pequeños y encerrados. La gente quiere respirar, la gente quiere, entonces Manzanillo se está yendo bien, Morros está yendo bien, la gente está yendo a este tipo de hoteles y mucho Boca Grande. Claro, la playa, porque quieren aire. Entonces, Cartagena se está vendiendo muy bien. Ha cogido mucha fuerza para el antioqueño Santa Marta, porque está encontrando en Santa Marta una ciudad que en realidad el paisa no conocía. El paisa realmente era dueño de Cartagena. El de Cali era dueño de San Andrés. Uh-huh. San Andrés está lleno de apartamentos de todos los de Cali, tiene apartamentos allá y Cali era de San Andrés. Coveñas y Cartagena eran de los paisas. Uh-huh. Y realmente el eje cafetero y los santanderes eran muy de Santa Marta. El paisa está aprendiendo a ir a Santa Marta, se encuentra con una ciudad amable, tranquila, con un casco histórico bonito también, una ciudad vieja bonita, con hoteles muy buenos y con mucha tranquilidad.
O sea, ecoturismo.
Lo encuentra, o sea, todo
la Sierra
ahí,
Nevada.
Claro, hoy está más mermado pues por los ingresos, porque no tienen, porque no dejan entrar a todo el mundo, etcétera. Pero le encanta Santa Marta a la gente. Eso en cuanto a destinos nacionales. Eso es lo que se está vendiendo. Internacionales, la gente está yendo a tres partes: Cancún, República Dominicana y Estados Unidos. No lo saque de ahí. Eso es donde la gente está yendo. ¿Qué le ofrecen esos tres destinos? Cancún le ofrece fiesta, aire libre, hoteles de lujo, más o menos a todo buenos precios, todo incluido y sin prueba COVID.
Mira.
No necesitan prueba COVID, ni para llegar allá, ni para salir. República Dominicana le ofrece lo mismo, un poquito de tarifas un poco más costosas, le ofrece muy buenos hoteles, no ofrece tanto como destino en sí, pero ofrece muy buenos hoteles.
Poderosísima la industria en República Dominicana.
Viven de eso.
Total.
Eso y ron.
Eso.
No tienen sino eso.
Sí,
turismo y ron. Y está yendo a Estados Unidos. La gente es feliz en
Miami.
Estados Unidos.
Miami, Nueva York, Los Ángeles.
En el mes de mayo, toda la ciudad se fue a vacunar a Estados Unidos. Bueno, cuando quiero que la gente que me esté escuchando entienda uh-huh. cuando les digo toda la ciudad. Claro. Todos los viajeros que tienen capacidad económica se fueron a vacunar a Estados
Turismo
Unidos.
Turismo de vacunas.
¿Eso qué les dio? Les dio rapidez y les dio un estatus. Yo vi el Instagram de la gente aquí vacunándome en Coral Gables, aquí en Collins después de la vacuna. Eso les da estatus.
Total.
La misma vacuna que le podrían aquí gratis se van a gastar 10 millones de pesos, pero les da estatus. Y los paisas son de estatus.
Pantalleros.
Son de Instagram. Digamos somos, pues, para no hablar mal de nadie. Pero en realidad eso fue lo que ofreció. Me causa curiosidad que la gente está muy contenta yendo a Nueva York también. Muy contenta yendo a Nueva York. ¿Qué encuentran allá? Que se quitan el tapabocas, Sebas. Es que el tapabocas molesta mucho. Y llegan a una ciudad, van a parques sin tapabocas. Van a centros comerciales sin tapabocas. Recorren la ciudad sin tapabocas. La gente está feliz. La gente está feliz.
Y es una, digamos, no sé si llamarlo cultura o un comportamiento muy arraigado en ese momento en los estadounidenses. O sea, no utilizar.
No, es
tapabocas.
Que,
o sea, chao.
No vas a creer eso. Es que ¿sabes? Para esa gente el virus no existe. Eso son miles de casos todos los días. Pero allá el virus no existe. Porque para ellos el virus existe cuando hay hospitalización. Y como la vacuna, en 90% o más
elimina
de los casos, elimina la hospitalización, no el virus, esa gente está tranquila. Y con otra cosa, están recibiendo muchos dólares de los turistas. Es que un turista deja mucha plata. Un turista deja demasiado dinero.
¿Cuánto puede dejar? Aquí, hablando de nuestro contexto, bueno, hay turismo de turismo.
Sí, claro.
O sea, el mochilero que sí, igualmente es
no
valioso.
Pero no es sino pobreza.
Ok.
O sea, un pueblo, una ciudad, un país, nunca debe dedicarse a turistas que simplemente compren la artesanía y se vayan. Ese turista le hace mucho daño. El turismo que una ciudad debe buscar siempre es el turismo que favorezca a la comunidad local. Y ese turismo no es el que viene a buscar niñas prepago. Ese turismo no es el que viene a buscar
turismo
droga.
Ese
turismo no es el que una ciudad tiene que buscar. Una ciudad tiene que buscar que favorezca a su comunidad. ¿Quién favorece a la comunidad? ¿Quién gasta? ¿Quién compra un hotel? Un hostal. No quiere decir que solo hotel.
Sí,
quiere hostal, un Airbnb, lo que sea que venga, siempre y cuando el Airbnb pague impuestos.
Claro.
Porque es que, además, todos ustedes los jóvenes piensan que esas comunidades de internet, que es lo que hay que consumir, y que entonces no pagamos impuestos. Entonces, ¿quién paga la luz? ¿Quién coge la basura? ¿Y quién arregla la ciudad? ¿Y quién coge los policías? Y etcétera, etcétera. Los que pagan impuestos. Todos debemos pagar impuestos. Inclusive los Airbnb. Nuestra lucha en turismo no es contra el Airbnb. Nuestra lucha en turismo es contra el Airbnb, que no paga impuestos. Eso es un modelo de negocios que debe pagar impuestos. Lo mismo el turismo piensa del Uber. El Uber per se no es malo. Siempre y cuando pague impuestos, lo mismo que los taxis.
Que regularice.
Uh-huh. Porque el turismo no está en contra de nada, solo está en contra de todo lo que sea no regularizado. Porque el turismo necesita de ciudades perfectamente controladas y funcionadas. Una ciudad con basura no le sirve al turismo. Una ciudad con inseguridad, Sebas, no le sirve al turismo. Una ciudad sin policías cuando la gente está por ahí no le sirve. Una ciudad en que la gente no pueda caminar tranquila no le sirve al turismo. Y yo le póngase la mano en el corazón todos los que me están escuchando. ¿Quién quiere ir a una ciudad donde le digan no salga porque lo van a atracar?
No,
nadie. Eso se necesita pagar impuestos para que haya seguridad. Y le voy a dar este dato. Está comprobado mundialmente. Ciudad, departamento o país que se decide por el turismo sale más adelante. Mucho más rápido que las otras ciudades, porque el turismo es muy agradecido. Uno promueve y la gente viene. Y si la gente viene y cada mañana repite. Y
total.
Entonces, como el turismo necesita lo que te estoy diciendo, cuando la ciudad empieza a funcionar alrededor de su turista, entonces, si yo veo que van a atracar un turista, yo me avispo y digo, y ojo con eso.
Ojo.
Si le están cobrando más en el Lleras a un turista, una hamburguesa por $30, yo le digo, oíste, espérate, ¿por qué me la vas a sacar la carta de $30 si eso vale 30 mil pesos? Porque cuido al turista. No tiro papeles a la calle, porque cuido al turista. No ensucio una pared, porque cuido al turista, porque vivo del turismo. Eso está comprobado mundialmente. A Medellín todavía le falta eso.
Tenemos ejercicios valiosos, destacables, turismo religioso, con el tema de la Madre Laura,
Uy, sí.
turismo gastronómico, ejercicios que lo han hecho años atrás y lo han entendido perfectamente, por ejemplo, Río de Janeiro con el tema del Corcovado, el Cristo Redentor, ni hablar Lourdes en perdón, Lourdes en Francia o
Francia.
Fátima en Portugal. En fin, una cantidad de hitos de ciudad que se convierten como en esos jalonadores, esos imanes para
Claro,
traer
cuando yo
gente.
le digo a la gente, le voy a decir un nombre y dígame lo primero que piensa, Perú.
Pisco, ah, Cusco,
Listo, Cusco.
Machu
Cusco. ¿La dijiste? Mire,
Picchu.
y no estaba preparado.
Sí.
Fíjese que hoy Perú, ¿cuánto se la juega por su gastronomía? Demasiado. Pero nadie le dice a uno gastronomía.
Y es de las
Ah, pero
demostrar en
claro.
América
Ah,
Latina,
pero
México y
claro.
Perú,
Ah, pero
los
claro.
tacos y el
Pero
ceviche,
sin
suspiro
duda,
limeño.
sin duda la gente se va de tour de gastronómico a Lima. Pero la gente no piensa en eso. Piensa en Machu Picchu. Por eso hay que coger esas ciudades y mostrar un icono de ciudad.
Los pueblos mágicos en
Ahora, en
México.
México, una maravilla. ¿Qué tiene más un pueblo mágico de allá que Santa Fe de Antioquia o que Jardín o cualquiera de los de nosotros
Santa Fe
para
de
hablárselo
Antioquia
de
es como
Antioquia?
San Miguel de
Ah,
Allende.
pero claro, sin
La
duda.
arquitectura barroca, la arquitectura colonial,
Y
ya, está, listo.
entonces la gente, ¿por qué no viene aquí? ¿Por qué no piensa en ese ícono que nos falta? Y hay una razón, Sebas. Ningún gobierno, ni local, ni departamental, ni nacional, ha dicho, me la juego por el turismo. El presidente Duque sí lo dijo. Quiero que el turismo sea el petróleo de nosotros.
Sí.
Eso es decirlo. Eso hay que invertir. Eso hay que invertir. Y en lo local se hacen cosas, claro. Se han hecho cosas, claro. Pero ninguna administración. Así como tenemos cultura metro. La cultura metro no empezó el día que abrieron el metro.
No, no.
Eso empezó antes.
En los colegios, yo me acuerdo.
Correcto. A muchas alcaldías le hemos dicho. Empecemos la campaña, cuide al turista, desde los colegios. Pero eso es un tema difícil, es un tema difícil de lograr, pero es una decisión política.
José, le cambio de tercio.
Señor.
¿Cómo va el negocio ahora sí?
Mire, nosotros estamos muy contentos, en la ciudad hemos, digamos, hablando de todos mis colegas y entre ellos nosotros, estamos más o menos, los que no estamos dedicados en una gran cantidad, en un gran porcentaje al negocio corporativo. Los que hacemos turismo, que entre ellos nosotros, estamos muy contentos, vamos como en un 55-60% de recuperación, pero con una cosa que aprendimos en pandemia, Sebas, y es que tenemos que operar barato. Y nosotros hoy con el 60% estamos llegando a punto de equilibrio, estamos felices, que estuvimos 8 meses parados.
Completamente
Un
parados.
día, ¡tin!, cerraron la máquina y chao, no se volvió a facturar ni un centavo.
¿Qué hacen con esos viajes congelados, José?
Ah,
Pues
no,
mucha gente queda como,
claro.
tenía mi tour para Europa, iba a visitar 5 países, chan, chan, o
Claro,
sea.
nosotros estamos reprogramándole ya a todo el mundo, ya que abrieron Europa, pues vamos a reprogramar mucho Europa, reprogramamos demasiado Caribe. Y yo digo que esas son las ventajas de trabajar con agencias de viajes serias y reconocidas, no por hablar de mí, hay muchas, ¿cierto?, en la ciudad, entre ellas nosotros, pero que la gente entregó 10 millones de pesos, no pudo viajar. Y nadie pues nos llevó a un abogado ni nada. Al otro día abrieron Cancún. Oiga, ya me quiero ir. Tome. Ahí está su bono para que se vaya y reprograme su viaje. O sea, le hemos cumplido a todo el mundo. Lo único que está enredado en la ciudad no, en el país, es el tema Interjet. Hay demasiados pasajeros en el país que habían comprado tiquetes de Interjet para ir a México o a Cancún. Interjet hasta ahora no está volando. Y eso es un tema que está complicado para el gremio, para el gremio.
José, ¿de dónde nos visitan? O sea, sigue siendo el gringo, bueno, por decirlo gringo, el
El gringo, sí, el
estadounidense, el
gringo, sí.
mexicano y el peruano.
Ese es. No lo saqué de ahí. Venían panameños, pero ahorita los panameños
Panameños,
están muy
turismo de
encerrados.
salud.
Claro, turismo de salud. Nosotros tuvimos mucho turismo de salud en esta ciudad, Sebas, increíble. Matamos la gallinita de los huevos de oro. La
Porque ya no
matamos
está.
tenderamente, porque los médicos abusaron de eso. Sí hay turismo de salud, pero no como lo debería haber. Esta ciudad está hecha perfecto para el turismo de salud. Perfecto.
Infraestructura,
Todo,
hoteles,
todo está. Todo. Clima.
hospitales, obvio.
Clima. Hospitales, sabios en medicina. Tenemos todo, conexiones aéreas.
Conexiones
Es que
aéreas.
aquí hay demasiados vuelos a todas partes. Aquí hay vuelos directos a Cancún, a República Dominicana, a Panamá, a Lima, a
Nueva York.
Madrid, Miami, Nueva York, por decirte los siete que me estoy acordando. desde Medellín, hablo sin escalas.
Que eso define mucho las ganas. Si yo voy a un país, una ciudad, yo digo, bueno, tengo que hacer muchas escalas.
Ah, eso es otra cosa. Sebas, lo acabaste de mencionar. Eso también ha cambiado en la cultura. Nadie quiere hacer escalas porque los aeropuertos son muy incómodos. Y como nos dijeron en pandemia, que eso está lleno de bichos, entonces la gente le da miedo a los aeropuertos. La gente quiere vuelos directos. Y Medellín, afortunadamente, porque Río Negro, no porque Medellín, porque Río Negro es una ciudad muy buena para los impuestos de los de las aerolíneas, tiene muy baja tasa de impuestos.
Es un hub,
sí,
¿no?
Digamos, un hub
es... No, como Panamá es de...
Panamá es de Copa.
De Copa.
Es el hub de Copa. Uh-huh. Salvador era hub de Avianca, Lima era hub de Avianca.
Okay.
Bogotá es hub de Avianca, pues ya hoy. Pero hoy es que los hubs están más o menos enredaditos, excepto el de Copa. Es que el de Copa es absolutamente perfecto por la ubicación de Panamá y
sí,
por la logística.
Toda la mitad del continente.
Pero Medellín, como es tan fácil para las aerolíneas venir, se está convirtiendo en un mercado que trae gente del viejo Caldas, que trae un poco del oriente, y la gente evita ir a Bogotá. La gente está feliz viniendo a Medellín. Así les toca dormir. Duermen en Río Negro. Nada más.
José, si hablamos de tecnología, si hablamos de manera de planear nuestros viajes, un viaje, yo digo que empieza cuando uno lo concibe, lo planea y ya expectativa versus realidad cuando llegas al lugar. ¿Cómo aplica la tecnología? ¿Buscamos por plataformas? ¿Buscamos por buscadores, estas robots que buscan en una cantidad de aerolíneas el mejor precio, la mejor escala, bueno, todo el rollo y demás? ¿O de manera tradicional, yendo a una aerolínea, que me vendan todo, con, o sea, como lo hacían nuestros papás? O sea.
Correcto. A ver, todo depende del viaje que vayas a realizar. Si la gente necesita un tiquete Medellín-Bogotá-Medellín, lo busca solito.
En la plataforma. Ya.
Donde quiera, donde se sienta cómodo. Uh-huh. Hay algunos que lo hacen en avianca.com, otros que se van a x.com, que es cualquier agencia de viajes online.
Que te filtra.
Despegar, Travelocity. Ellos son agencias de viajes. Uh-huh. Es que la gente dice, uy, me salté el intermediario, compré en Despegar. Pues, hombre, Despegar es una agencia de viajes simplemente que es online.
No te lo estás saltando.
Nadie salta a nadie. Colombia tiene una cosa hermosa. Es que las tarifas aéreas son reguladas. La tarifa que salga en avianca.com tiene que ser la misma que salga en viajesporelmundo.com. O la que salga en viajes Veracruz Presencial o .com. La tarifa aérea. Eso es una machera y el consumidor no sabe mucho eso.
Entonces es mentira, José, que uno consigue el pasaje más barato, por decir algo, si estás en una ciudad diferente de la que vas a partir o a la que vas a llegar. O sea, si yo quiero un pasaje barato, el mito o de pronto la creencia es, si lo compro en Ciudad de México, me sale baratísimo porque el trayecto es Medellín-Nueva York, por decir algo. Comprándolo de una ciudad diferente a la de partida.
Esos son mitos.
Y los horarios, que los lunes, a la medianoche.
Eso sí. Me encantan esos. Que los martes después de la medianoche la gente suelta los cupos.
Sí.
No, eso no funciona así. Ya nadie suelta cupos porque los cupos no pueden coger.
Ah, ok.
O sea, tú reservas, compras.
Ok.
Pasada está comprado. Eso ya no es como antes. Entonces, depende de lo que yo necesite para que hablemos de tecnología. Uh-huh. Son dos cosas. Uno, hoy mucha gente se antoja en la web. Se antoja y dice...
Instagram.
Todo. O sea... Lo que me llega. Me antoja. Uy, mira esto de Cancún. Uy, mira esto de República Dominicana. Uy, mira esto de San Andrés. Uy, ahí se antojó. Ahí tiene dos posibilidades. O contacto a quien me antojó. Uh-huh. O voy a Google y le digo... Estoy antojado de San Andrés. Y Google te despliega los antojos. Ahí viene la gran decisión del consumidor. Uno, especialmente la gente muy joven, que tiene tiempo, dice, planeo y hago mi viaje solo. Esa es una opción. Planeo y hago mi viaje solo. Lo puede hacer. Nada le va a pasar.
Nómadas digitales que se van a trabajar.
No pasa nada. Lo hace.
Viajando.
Listo. Entonces, planeo mi viaje solito. Esa es una opción. Segundo, me antojo solo. Busco en Google qué hay y cojo de ahí las tres o cuatro opciones que me gustan y llamo a alguien que sepa. Llamo, no, realmente no. Nadie llama, escribe.
Escribe.
Y escribe. Y qué increíble, nadie llama.
Oye, se perdió. Nadie llama. La costumbre.
Ay, no, nadie llama. Nadie
no,
llama.
No, por WhatsApp y.
Todo es por WhatsApp. Audio. Todo es por WhatsApp. El mail, para mí, tiende a acabarse. Para que un niño joven le lea a uno un mail, se necesita. Mándamelo por WhatsApp.
Pues es más inmediato. Pues,
correcto.
Claro, más.
Correcto. Y los jóvenes, menos Sebas, son muy perezosos. Muy perezosos. Muy, muy.
Exacto. Y en el WhatsApp no puedes ignorar. Porque, correcto. O sea, tienes que ir chuleando todos los... Listo, chuchu,
se entonces, fue. Se antojaron en la web, escogieron 3, 4, 5 opciones, y ahí se les crea la duda. En general, los viajeros, y dicen, hijo de madre, esto que yo acabé de escoger, ¿sí será lo mejor? ¿O será que es un tumbis de la web? Y ahí escribo a alguien de confianza, o al que me antojó, o a otro que yo conozco que sea de confianza. Oíste, mira, me quiero ir a Cancún, tengo estas 4 opciones. ¿Cuál me aconsejas? ¿Y cuánto me vale? Y ahí se dan cuenta que perdieron mucho tiempo haciéndolo solos, porque el otro me lo hizo muy rápido, sin necesidad de yo desgastarme haciéndolo tanto. Y tiene el otro, y tenemos el otro tipo de pasajeros, que es el que realmente nosotros buscamos como agencias de viajes. ¿Qué buscamos? El pasajero. Perdónenme también lo que voy a decir. Entiéndanmelo bien, no es soberbia. Uh-huh. Nosotros buscamos el pasajero que tiene plata, que es perezoso y que le gusta que lo atiendan. Es decir, el que va al restaurante de lujo.
Perfecto.
Ese es el viajero
casi
hermoso
para
nosotros.
Casi que con los ojos tapados, o sea, comodidad.
Como cuando yo voy al restaurante, miro el menú y digo, tráeme esta pasta. Confío en el chef, confío en el que compró las cosas, confío en el mesero y me traen mi plato servido y me lo como y lo disfruto.
Y paquetes, José. Claro. O sea, que sean una cosa integral.
Claro.
O sea, a mí es no que, me pongan chan.
No, y es que nosotros somos muy ineficientes, creo yo, a ratos, los agentes de viajes, para vender tiquetes solo, Sebas. Es que un tiquete solo, hasta yo, que tengo 55 años, soy capaz de hacerlo solo. Eso es muy fácil. Ahí la asesoría no existe. Sí, yo tengo una teoría, solo mía. Agente de viajes que piense que va a vender, que va a vivir de venderle tiquetes aéreos solos a los primos, amigos, conocidos, vecinos, familiares, está condenado a la quiebra. No tiene sentido eso. ¿Nosotros para qué somos buenos? Para asesorarlo en sus vacaciones. Ahí somos los mejores, porque nuestros asesores conocen. Pero ahora, ¿qué se está dando? Dos modelos. Increíble. Uno, el tema WhatsApp. Es increíble el tema WhatsApp. Me parece lo mejor que nosotros hemos podido inventar. Porque asesoramos de inmediato, damos respuesta inmediato, mandamos todo.
La cotización.
Todo. Link de pago, todo. Y el señor fue. Ahí el nombre sí tiene un valor. Porque es que yo no le voy a entregar mi plata a Pepito Tours, que está en Instagram.
No.
Espérate, ¿y vos quién sos? ¿Cierto? Pero cuando uno ve, no sé si lo puedo decir, cuando uno ve Viajes Veracruz, uno dice, ah, esa gente, hombre, mis papás viajaban con esa gente antes, ya muchos años.
O Palomares, años, o sea, como
Palomares,
las...
Molitour.
Total. La alianza
tradicional, correcto, correcto, o sea, son los tradicionales. Ahí nos da. ¿Cuál es el gran reto de nosotros? Que los muchachos jóvenes como ustedes nos escriban o vayan, nos uh-huh. escriban o vayan y digan, ve, esta gente se modernizó. Porque me entrega las cosas ahí mismo, porque me las manda por WhatsApp, porque tiene las cotizaciones en línea, etcétera, etcétera. Y hay una cosa muy importante. La gente cree que nosotros somos intermediarios. ¡Qué carreta! Nosotros solo trabajamos con operadores en destino. Es decir, si alguien quiere el hotel Xcaret en México, nosotros no vamos donde Pepito a que me compre el Xcaret, ¿no?
Sí,
vamos al Xcaret.
El precio sería...
Claro, sería absurdo.
Absurdo.
El Irotama, que se vende tanto. Nosotros no vamos, pues, a ver en Santa Marta quién me vende el hotel Irotama para yo vendérselo a Sebastián. Hermano, vamos al hotel Irotama.
Sí,
por eso cuando la gente va a irotama.com y nos consulta a nosotros, vale lo mismo. Y la gente dice, oíste, no, hacémelo. Si me va a costar lo mismo hacerlo. Y en eso hemos evolucionado mucho. En eso hemos evolucionado mucho. Entonces, esa venta la hacemos muy bien. Muy bien. Y es increíble, Sebas. Yo no sé por qué. No lo logro entender. Créeme, lo que yo llevo muchos años y no lo logro entender. La venta presencial es increíble cómo se hace. La gente quiere ir a ver a su asesor y que le muestren el computador del asesor para dónde es que voy. ¿Por qué quieren eso? No tengo idea. Pero la oficina nuestra es tesoro.
Como José,
antes...
No.
Pero la oficina no está el tesoro. Hoy nos hacen fila. Se van a la sala de espera de la oficina de nosotros del tesoro a que los asesoren. Yo decía, esto es increíble. Y sí, ¿por qué? Porque quieren seguridad y porque están mamados, remamados de estar en la casa haciendo todo durante un año completo. No sé si esta tendencia vaya a durar, no lo sé. Yo creería que sí, pero puede que no. Lo que sí llegó para quedarse fue la atención por WhatsApp. O sea, llegó para quedarse. Y tener páginas web que antojen a la gente, informen a la gente, pero que sepan que detrás hay un asesor. La gente quiere sentirse con un asesor que le conteste. O si no, llame al call center de Avianca y me dice si eso es bueno o es malo. O llame al call center, porque el call center está hecho para medir el grado de paciencia y devolución que el usuario tiene. Porque ahí le vuelan la piedra a todos. Eso está hecho para eso.
Sí,
está hecho para volarle la piedra a todo el mundo. Y decir, ese señor no es evolucionado. Se enojó y me tiró el teléfono. Ese señor es más evolucionadito. Me dijo que yo no servía para nada, pero que entendía que no era culpa mía. Y hay otro que dice, señorita, la entiendo, no se preocupe, yo llamo después. Ese señor es muy evolucionado. Los call centers están hechos para medir el grado de evolución de la gente y la paciencia que la gente tiene para un mal servicio, en general. Porque ni contestan y en general no le resuelven a uno.
Y completamente.
Se le huele la piedra. Ahí la gente ha dicho, hijo de madre, y yo entonces voy a tener que llamar si me cancelan el vuelo, ¿a quién? Ahí las agencias de viajes, como sea que las quiera llamar, toman un valor. Lo mismo de los que vienen, para acá, del turismo receptivo. La gente quiere comprar cosas locales que le den seguridad.
Eso te iba a preguntar, José. ¿El mundo cómo nos ve? Porque pues igual, Medellín ha tenido una historia compleja, sí, década de los 90 narcotráfico. Las narrativas de las producciones a veces no ayudan mucho a que nuestra historia sea contada desde un punto de vista más constructivo, más bonito, más amigable. ¿Cómo nos ve el mundo? Y, bueno, somos epicentro en videos de reggaetón, en producciones cinematográficas, en una cantidad de vitrina que nos muestra el mundo de una manera muy bacana.
Ni siquiera me lo dijiste, Sebas, porque mira, ¿qué muestran esos videos, niñas lindas? En Medellín la gente sabe que esto está lleno de mujeres hermosas. Hablo de mujeres en general. Uh-huh. Van al Tesoro, van a Santa Fe, van a donde sea, van a inclusive a las comunas y van a donde sea. Uh-huh. Y siempre ven mujeres bonitas. ¿Cómo nos ve la gente? Como una tierra de mujeres bonitas. Nos ven de dos formas. Unos todavía nos ven como el lugar para venir a conseguir mujeres muy baratas y droga muy barata. Uh-huh. Eso es, desafortunadamente, ese turismo es
muy triste.
Es muy triste y eso es lo que hay que combatir 100%. Y nos ven, los otros nos ven como una ciudad muy evolucionada que ha cambiado exagerado. Y yo diría, según encuestas que he visto por ahí, más del 90% de la gente que viene por primera vez a Medellín dicen haber encontrado mucho más belleza, mucho más cosas buenas de lo que pensaban que iban a encontrar. Y lo que definitivamente encuentran es la amabilidad nuestra. Entonces, increíble esta ciudad, cómo recibe y cómo atiende y cómo ayuda a la gente, al turista. Y el turista lo ve. ¿Qué ha evolucionado también mucho Medellín? Ni se diga. Es que ya no tenemos a Medellín solita en el planeta. Ya lo tenemos como ciudad-región. Y ahí hemos dado un paso muy importante. Se venía trabajando desde administraciones anteriores. Esta pues le ha tocado muy duro por pandemia. Pero también ha intentado trabajarlo. Es decir, quien viene a Medellín, y yo te voy a poner este reto, trae un tío que no viene hace, o trae un amigo que conociste en Nueva York, o una amiga, y tráela acá a Medellín más de 3 días. ¡Qué encarte tan hijo de madre! ¿Qué pones a hacer esa muchacha más de 3 días aquí? Doctora, ¡es un encarte!
¿No hay que ir a Guatapé, Santa Fe, Antioquia?
La región.
Claro.
Lo acabaste de decir. Entonces, ¿cómo se está vendiendo Medellín? Como ciudad-región. Una ciudad que tiene clima cálido al llegar y a una hora en Santa Fe de Antioquia tiene calor y a 40 minutos tiene frío en Río Negro y a una hora larguita tiene en La Pintada un horno. Tiene todo. Y tiene en La Madre Laura, en Jericó. Lo tiene cerquita.
Claro,
lo tiene cerca. Ciudad, región. Y en eso ha evolucionado mucho la región. Porque dejó de ser Medellín querer ser la protagonista y única protagonista del turismo. Ya lo entendió como ciudad, por eso dijimos, ojalá continúen así, que esta ciudad sola no sale. Esta ciudad se vende como ciudad-región y así tiene éxito.
José, gracias por atender la invitación. Nos vamos con esta reflexión. No sé de quién es, pero me llama mucho la atención. Si algo bueno te pasa, viaja para celebrar. Si algo malo te pasa, viaja para olvidar. Y si nada te pasa, viaja para que algo te pase.
Claro. Indudablemente, viajar es el mejor invento del ser humano después del control remoto y el avión. El control remoto es el invento número uno del ser humano, en mi concepto. Solamente póngase usted a pensar hoy que tiene Claro, UNE o DirecTV en su casa, tenerse que parar a pasar los 250 canales a ver qué va a haber. El mundo no sería igual. El control remoto es el mejor invento. Y sin aviones, usted no hubiera invitado a esta charla tan amena.
José, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Gracias por todo.
A ustedes, gracias por escucharnos.
Si quieres saber sobre otros capítulos y toda nuestra oferta, encuéntranos en Facebook como Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural ITM, también en Instagram como ITM Cultura Biblio.